El Señor le bendiga, hermanos. Después de lo que hemos visto y oído, creo que estamos más que satisfechos porque Dios nos ha hablado. Pero ya que se me da la oportunidad, quiero recalcar en algunos puntos, sobre todo viendo esa aspiración de los que se bautizaron a una nueva vida. Ahora, yo le pregunto, ¿y usted ya murió? Porque si usted no ha muerto, usted no puede pensar ni entender la vida nueva. ¿Y cuántos años cree usted que va a vivir sobre la tierra? No digo viejo, pero joven, adolescente. De acuerdo a la palabra, dice que 70 años, y si mucho, 80. ¿Cuántos le faltan? ¿Y usted quisiera que se terminara eso? Pues yo creo que si usted es inteligente y está en los caminos de Dios, usted quisiera que hoy fuera. Porque esta vida está bajo el maligno. Pero los que hemos muerto y tenemos el Espíritu, no estamos solos. Dios está con nosotros. En el pasaje de Marcos capítulo 10, del verso 13, nosotros leemos lo siguiente. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban, los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. ¡Qué amor! El Hijo de Dios quiere bendecir a los niños. Por eso es de que mucha gente intelectual no puede hacer eso, porque mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha filosofía les hace sentirse como Dios. Son ególatras, quieren que se les rinda el sombrero, pero el Hijo de Dios vino y nació en el pesebre y aprendió la carpintería, y a los 12 años comenzó a dar su palabra como ministerio de salvación y vida eterna. Interesante cómo Dios nos está hablando. 350 muchachos están reunidos en Puerto Barrios. Qué bonito, qué alegre. Pero ¿sabe usted por qué están los 350 allá? Porque en su casa no han conocido a Dios. Entonces quieren conocer, quieren entender. Hace pocos meses estuvimos también con las parejas de esposos en una reunión para hablarles sobre la obligación, el deber que tenemos los padres de educar a nuestros hijos. Una de las ponencias de uno de los candidatos por ahí es la educación, porque dice que la educación anda muy mal. Y dice, yo voy a mejorar esto. El Estado va a pagar una parte y nosotros vamos a pagar otra parte, porque hace falta que se instruyan. Y está bueno. Pero yo estoy oyendo eso desde hace más de 40 años. Y hay graduados cientos y miles de personas, técnicos, profesionales, para el desarrollo, así le llaman, el desarrollo humano. Yo recuerdo cuando estudiaba, apareció esa nueva onda. La maestría era sobre el desarrollo humano. Y yo estudié eso, 2 años. ¿Cuál es el desarrollo humano? Pues recibir la plata, invertirla, para hacerla producir más. Pero hablemos de Guatemala. Si usted conoció el Petén hace unos 40 años, era algo impresionante. Los bosques, los animales. Y hoy usted va y se da cuenta que los bosques desaparecieron. ¿Y qué siembran ahí? ¿Droga? ¿Ese es el mejor negocio? Yo tuve compañeros que se graduaron como agrónomos y se fueron al Petén y a los 7 años venían de regreso. Y le decía, ¿y por qué te viniste? Porque esa tierra no da nada. ¿Por qué? Porque el hombre con su ciencia ha ido destruyendo la naturaleza que Dios nos ha dejado. Pero para eso nosotros estamos ahora como iglesia, para conocer la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del mundo, porque todo el mundo está bajo el maligno. Y de esta carne, que es el arma del enemigo para arrastrarnos, para alejarnos, para separarnos de Dios. Porque él ya sabe que esto se va a acabar y no se quiere ir solo. Y si usted no muere y nace de nuevo, se va a ir con él. Las señales del fin dice que el Señor va a pedir cuentas. Y le va a pedir cuentas a los que estuvimos asistiendo a la iglesia, cantando, dándole gloria a Dios. Pero en la vida privada, en la vida fuera de la iglesia, ¿a qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos? La profecía dice que Dios nos habla todos los días. Y yo le pregunto, ¿y usted oye a Dios todos los días? Si Dios es maravilloso. Aquí está la palabra. Pero si a usted se le olvidó la palabra, usted solo sale y comienza a admirar la naturaleza. Los árboles, las flores, los animalitos, la creación de Dios. Y el hombre, dice, como el prototipo de lo que Dios quiere salvar. ¡Qué amor de Dios! Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí estaba usted y yo. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No son 80 años, no son 120 años, como los que vivió Moisés, es vida eterna. Así es que, si usted es inteligente, tiene que nacer de nuevo. Pero, de ahí en adelante, vio a las personas que se bautizaron. El último aprisco que tuvimos, donde se bautizaron 80 personas. ¿Cuántas de esas 80 personas están viviendo, haciendo la voluntad de Dios? No le digo el número, pero cuesta encontrarlos. ¿Por qué? Porque se emocionaron, se bautizaron, pero su carne, su amor al dinero, los hizo caer. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Busquemos otro pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 11, que nos dice lo siguiente. En aquel tiempo, verso 25, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No se emocione con la U ni con el doctorado. Es mejor ser como niño. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Oyeron el testimonio de uno de los muchachos, no? Eso es general. Pero no es del ejército, no. Es a todos. Porque dice que el alma que no es recta se enorgullece. Mas el justo por la fe vivirá. Y por eso estamos aquí, para oír la palabra. Pero si usted se va y mañana usted no se acuerda de la palabra, se está engañando y está temblando porque tiene miedo a lo que está pasando. Pero si usted ya murió y nació de nuevo, lo que está pasando está escrito. No se emocione usted con ver tanta gente y tantas congregaciones. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los seleccionados. Y eso es lo que Dios quiere. Así que gracias a Dios por los padres que presentaron a sus niños, como quien dice, ahí te lo encargo. No, si el Señor nos lo da para que nosotros le pidamos a Él sabiduría, inteligencia, amor, fe, para hacer la educación, la formación de nuestros hijos. Vuelvo a repetirle, si no se ha casado, dele gracias a Dios. Para que ahora usted entienda que para casarse y crear hijos para la gloria de Dios, tiene que tener el Espíritu Santo. No le mire la cara a la muchacha, ni el dinero, ni el título, no. Mire su alma, su corazón, su amor, pero no amor al dinero, su amor a Dios y su amor al prójimo, que son sus hijitos. Y si no le da, hay muchos huérfanos que están abandonados. Y Dios no le ha dado a usted, pero ahí están. Dice, por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría, inteligencia, amor, para educar, para instruir. Ya les he repetido varias veces que ahora hay un colegio que recibe a los niños a los 40 días. Y hay que pagar, porque mamita ya no quiere dar de mamar y quiere trabajar para pasear. Cree que aquí va a estar eternamente y para siempre. No, hombre, a los 80 ya no le van a hacer caso. A los 90 mucho menos, pero Dios nos tiene a los viejitos aquí enseñando que tenemos vida y vida eterna. Si realmente amamos a Dios, tememos a Dios, guardamos sus mandamientos y amamos al prójimo. El prójimo es el próximo. Y por eso es que los que se casan, ahí está la prueba, si realmente, antes de casarte, mi vida, mi amor, mi reina, etcétera, etcétera, bueno, yo estuve en una boda que a la semana estaban divorciándose. Y hay otros que están unidos, pero ni se hablan. Toda esa apariencia, ese es el mundo. Pero dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a buscar lo que dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 6. Dice, acuérdense que es el apóstol Pablo, y él no era cristiano, pero Dios lo encontró, lo botó, lo cegó, pero luego le restableció la vista y le dio el ministerio, y por eso él escribe ahora. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni con necesidad, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Por eso dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que nosotros hacemos acá, y esto es lo que debemos de entender para que nosotros vivamos. Y aún sin hablar, se van a dar cuenta que estamos fructificando. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre. Y usted, lea, los frutos del Espíritu. Quiere decir que su conducta tiene que ser tranquila. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dice el Señor? Si te pegan en una mejilla, hay que poner la otra. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es de que los que estamos oyendo, creyendo y viviendo la palabra, estamos en paz. No estamos esperando que venga un nuevo presidente. Yo estoy cansado de ver presidentes y presidentes que dicen y hacen, pero no para el pueblo, sino que para su valija. Hay un pasaje de la Escritura que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Mi fe y mi confianza está en el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el que vino, que dio su vida en el Gólgota, y Él nos llama. Si es que Él, y no nos forza, él dice: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. Ese es el verdadero evangelio. Negarse. Porque cuando uno no conoce a Dios, lo que quiere es ser como Dios. Cuando el Señor Jesucristo salía de los 40 días de apóstol, de abstenerse de comer 40 días y 40 noches, se le presenta al diablo: a ver, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Se da cuenta? Que es astuto. ¿Pero qué le dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿cuántas veces leíste la Biblia en la semana? Me imagino que todos los días. No, tal vez en el día no, pero en la noche sí. ¿Y qué es mejor, leer la palabra en la noche o en el día? Cualquier hora. El que tiene hambre, Dios le habla. Ya les he dicho, yo me deleito no con la palabra, sino con lo que dice la palabra. Porque estoy entendiendo los misterios del reino de los cielos. Y aquí estamos tranquilos. Estaba viendo una noticia de hoy. Otros guatemaltecos para los Estados Unidos también los tuvieron que parar porque se estaban muriendo en el camino. Y así anda toda la gente viajando porque quiere tener dinero. Porque no han entendido que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si tenemos a Dios, aunque no tengamos dinero, si tenemos a Dios, aunque no tengamos trabajo. Ya tengo como 20 años de no trabajar. Aquí estoy de Aragán. Pero no me hace falta nada. Tengo. Con que tengamos para comer y vestir, tranquilo. Y ahora que hay pacas, mucho mejor. Antes yo recuerdo que tenía que hablarle a mi sastre para que me hiciera un par de mudadas. Y me decía: si me espera un mes, ahí se las voy a hacer. Imagínese usted. ¿Y cuánto costaba en aquella época? Casi eran dólares, 60 quetzales por un trajecito para quedarle bien. ¿A quién? Tal vez a mi esposa, a las vecinas, al jefe. ¿Cómo es uno de tonto, no? Por eso Dios no se preocupa por esta carne. Golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiera que podamos de veras entender la palabra. Busquemos en Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Que nos dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Así, de sencillo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe usted por qué? Porque dice que en los tiempos del fin habrán falsos maestros, falsos pastores, que si es posible engañarán a los escogidos. Por eso nosotros debemos de estar clamando, suplicando la llenura, la renovación del Espíritu, para no ser engañados. Porque el diablo va a estar trabajando. Imagínense el pueblo de Israel, después de que los liberan de las pruebas que tuvo ahí en Egipto, les abre el mar, les da los mandamientos y los lleva 40 años al desierto para probar si habían entendido la palabra, y no la entendieron. Y todos quedaron pasmados, excepto Josué y Caleb, para pasar a la tierra prometida. Este es un ejemplo que Dios nos da a nosotros como iglesia. Por eso es de que usted debe venir anhelando oír la palabra, llevarse la palabra para ampliar la palabra en su casa, con su familia. ¿Sí o no? Eso le dijo al pueblo de Israel Moisés cuando le dio los mandamientos. Júntense como familia, lean, entiendan, para que sepan cómo se van a conducir en este mundo. Y dice, léanla y enséñenla al acostarse, al levantarse, por el camino. Y no lo hicieron, y se murieron. Ahora, ¿está usted seguro que está haciendo la voluntad de Dios? ¿Que está entendiendo la palabra? ¿Que está honrando el nombre de Dios? Si es así, gloria a Dios, y que venga Él hoy. Y si no es así, me imagino que no se quiere ir, pero que se va a ir, se va a ir. Así que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos la palabra a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. A mí me tocó cuando estaba estudiando en la universidad. Era en la época de la guerrilla. Había un estudiante, era muy inteligente, pero su trabajo no era tanto estudiar, era llamar a los muchachos y decirles, vámonos, la solución está en la sierra. Y cuando me habló a mí, le dije, lo siento mucho, la solución la tengo yo, porque tengo a Cristo en mi corazón. platicamos más o menos una media hora y él no me entendió. No es de todo la fe. Pero tuve varios compañeros, ya estando ya en tercer o cuarto año de ingeniería, y se fueron y se murieron. Y yo, como no me fui, aquí estoy. ¿Por qué? Porque he entendido que nosotros debemos de ser justificados. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que debemos de entender. Él debe de estar en nosotros y nosotros en Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es la promesa que Dios nos tiene a los hijos de Dios. De manera que vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, que nos dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso es que aquí somos pocos. Usted mira muchos, pero ¿cuántos realmente nos estamos amando? Pocos. Porque está escrito, muchos llamados, pocos escogidos. Porque necesita negación, llevar la cruz todos los días, morir todos los días, para vivir haciendo la obra de Dios, esperando la venida del Señor, para que allá estemos con Él, glorificando su nombre, alabando su nombre, con todos aquellos que hemos pasado la prueba. O sea, esos 40 años del pueblo de Israel es la prueba que usted está teniendo. Yo la tengo. Todos tenemos que estar en la prueba. Pero es porque Dios sabe que si nosotros no estamos siendo probados, nos vamos a atener y el diablo va a aprovechar, porque tenemos la carne y tenemos la mente. Pero si nosotros tenemos a Cristo con nosotros, entonces la situación va a ser diferente. Vayámonos a el libro de San Juan, capítulo 14, la promesa que Dios le da a su pueblo, a sus hijos. Aquí dice, verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Aquí el Señor Jesucristo estaba hablando con uno de sus discípulos. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¡Maravilloso! Él solo quiere que seamos receptivos, vasos, en donde Él va a hacer la obra. Y luego dice 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y eso es lo que nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque aquí está la promesa. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Por eso dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, vuelvo a insistir, la palabra hay que meditarla, leerla en la casa todos los días. A ver, ¿quién se graduó de bachiller aquí? ¿Estudió o no estudió? ¿Quién estuvo en la universidad? ¿Estudió o no estudió? Se mata uno estudiando, yo me enfermé estudiando. Pero gracias a Dios, aquí estoy vivo. Porque hubo un momento en el que ya no aguantaba y sentía morirme y tuve que arrodillarme y pedirle perdón a Dios y Él me levantó. Y aquí estoy, 40 años. Que aguante, ¿verdad? Pero no soy yo, no soy el que aguanto. Él es el que está conmigo y quiere estar en usted también, porque Él no hace acepción de personas. ¿Se da cuenta eso? No hace acepción de personas. Y nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios, también no hacemos acepción de personas. Que nos rechacen, si a Cristo lo rechazaron, ya lo sabemos, pero nosotros tenemos que estar perseverando hasta el final para llegar ¿a dónde? A gozar de esa paz que inició aquí y que continuará eternamente y para siempre. Vamos a irnos a Primera de Juan, capítulo 3, dice el 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Usted lo está haciendo. ¿Y qué es poner la vida? Darle lo que nosotros hemos recibido. Él fue a la cruz, nosotros tenemos que ir a la cruz. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Esto es lo que Dios quiere que el pueblo oiga, entienda y viva. Vamos a terminar leyendo en Segunda de Timoteo. Acuérdense, el gran Timoteo, hijo de su madre, Loida y Eunice. No, el esposo no conocía a Dios. ¿Y qué nos dice en el capítulo 2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Así es que si usted ya estuvo en el ejército, entiende esto. A nosotros nos toma como soldados para pelear la batalla de la fe. Y la fe viene por oír. Y la fe se afirma por escudriñar. mis jóvenes que se acaban de bautizar, bonitas palabras dijeron, pero van a ser una realidad si Dios les pone leer la palabra y escudriñarla para ampliar el concepto y con el Espíritu. Yo no sé si se lo pidieron a Dios, pero si se lo pidieron, Él va a estar ahí para que ustedes salgan a pelear la batalla de la fe. Ya les digo, de 80 tal vez 8 están. Espero que los que pasaron hoy hayan creído que fue un llamamiento de Dios y ahora están dispuestos a morir. Morir al mundo, morir a la carne, morir al amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Por eso es de que nosotros nos juntamos, hablamos, enseñamos la palabra, para que aquellos que no conocen puedan tener paz. No hay cosa más linda que tener paz. Yo antes buscaba tener paz saliendo a pasear, a beber, a buscar amigos, entre comillas. Pero ahora, si Dios está conmigo, aunque usted no lo crea, aquí estoy en paz. Aunque usted no lo crea, estoy esperando que el Señor venga. Y ojalá que venga hoy. Pero si usted oyó y entendió, y si no está preparado, pídale perdón a Dios. ¿Para qué? Para irnos con Él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Amén.